Valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Muy buenas tardes, 1:00 p.m. con 32 minutos de este lunes 3 de enero de 2022. Deseándoles a todos un muy feliz año, los saludo a Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada con el señor director, don Juan Pablo Larraín, quien ya tuvo la oportunidad de saludarlo a usted, así que yo lo saludo a él. ¿Cómo está, señor director? Muy feliz año para usted.
Igualmente, güey, a todos. Ya efectivamente saludamos en la mañana, así que nada, lo mejor para este 2022.
Ahora le hago una pregunta inmediatamente, señor director. ¿Hasta qué día del año se puede saludar por feliz, con feliz año? Según la regla que usted conoce muy bien.
Ojalá que estos días nomás, pues, pero esto dura varios días.
Es que es increíble, como uno se encuentra el 15 de enero con alguien y le dice feliz año. Y uno dice, ¿pero de qué año me estás hablando? ¿El año? No, está bien, pero por hoy día yo creo que vale todavía el saludo, señor director, ¿eh? Oye, bueno, empezamos el año con ritmo, con ánimo en los mercados bursátiles. Chile, la cosa está bien, nada tan para tirar a abrir champaña, pero 0,5% arriba el IPSA, interesante. Y en Estados Unidos la cosa partió bien y se dio vuelta, señor director, imagínense. El único que se salva es el Nasdaq, pero más que el Nasdaq, en realidad lo que pasa en Estados Unidos con el Nasdaq se resume en una sola compañía que al señor doctor Camus no le gusta mucho que hablemos, pero vamos a tener que hablar igual. Y me refiero a Tesla, que ayer reportó resultados y hoy día está subiendo 10,3%, impulsando al Nasdaq a 0,5% arriba. La sola presencia de Tesla subiendo 10% hace que el Nasdaq completo suba 0,5%, señor director. ¿Qué le parece a usted, a Tesla?
Buen comienzo de año, pues. Vamos a ver cuánto dura el impulso. Ya sabemos que todos los años partimos a fondo con Tesla. Vamos a ver cómo terminamos el año. Puede ser muy prematuro para hacer predicciones a esta altura.
Oye, pero espérate, pero Tesla reportó que había entregado casi 1,000,000 de autos durante el año 2021. Y el último trimestre de 2021 entregó... Perdón, mentira. Durante todo el año subió un 90% la cantidad de autos que entregaba respecto de del 2020, superando casi en 60.000 vehículos lo que se esperaba en el mercado.
¿Ah? Así que no es buena cosa, porque en general las marcas automotrices están produciendo menos o están despachando menos, uno por logística y dos por los famosos chips. Así que es un buen dato para Tesla.
Sí, efectivamente, y yo creo que esta noticia también ha hecho que todo el sector de autos eléctricos suba. De hecho, veía en la mañana que hay una compañía de origen asiático, NIO creo que se llama, que también su acción subía 5% con el vuelito de los resultados de Tesla. Así que todo el sector de autos eléctricos para arriba con estas buenas nuevas.
Como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores.
¿Cuál sería el río y los pescados en este caso, señor?
Bueno, el río es Tesla, ¿o? Y los pescadores son las demás empresas eléctricas.
Así, oye, bueno, y la otra noticia eléctrica. La otra noticia del día es el IMACEC que conocimos a primera hora del día de hoy. 14,3%. Ustedes tuvieron oportunidad de conversarlo la mañana, pero creo que es importante destacarlo. Se esperaba bastante menos, ¿eh?
De hecho, 12,5 era el consenso del mercado.
Claro, 12,5 fue 14,3. Y lo que lleva al IMACEC, lleva a los analistas a prever de que el crecimiento del PIB, porque el IMACEC es de alguna manera precursor del PIB, va a ser definitivamente histórico en 2021, ¿eh? Yo creo que ya arriba de 10% más o menos seguro,
¿eh? Sí, claro, seguro. Ahora, con una base de comparación muy mala, entonces al final va a ser un año récord, pero medio mentiroso.
Claro, sí, pero que sea, sí, es verdad, porque está basado principalmente en el consumo, además, porque es un crecimiento, como algunos dicen, un crecimiento un poco espurio, Pero yo creo que es crecimiento al fin y al cabo, ¿eh? Y creo que en estos años, tener crecimientos del 14% mes o 12% año, o 11%, lo que termine siendo, igual sigue siendo una buena noticia. El problema, como dice el señor director muy sabiamente, es que si uno proyecta esto para adelante, hay pocas razones para esperar de que esta fiesta del crecimiento siga durante los próximos 12 meses,
¿no? Sí, pues además ya todos los analistas lo dicen, los economistas, lo más probable es que el próximo año tengamos un escenario de estanflación. ¿Qué quiere decir eso? Crecimiento bajo, muy, muy, muy por sobre el 0%, en torno a 1.5%, y con inflación fuerte, que es lo que estamos viviendo y que probablemente el 2022 vamos a seguir teniendo también.
Oye, está, además de publicar el IMASEC, el Banco Central publicó la encuesta de expectativa económica, que de alguna manera responde a estas mismas preguntas que nosotros tratamos de resolver sobre proyecciones hacia adelante. Por ejemplo, en términos de inflación, el consenso del mercado, la mediana en realidad, es que a diciembre de 2022 vamos a tener inflación de 4,5%. 4,5% es bastante más de lo que uno esperaría para un escenario de crecimiento del PIB del 2%, que es el 2,2% el consenso del mercado para el mismo mes. Entonces, efectivamente, como dice el señor director, estaríamos frente, al menos en lo que muestra la encuesta de expectativa, a un escenario de estanflación, crecimiento bajito e inflación no tan bajita. ¿Eh? No es bueno, ¿eh?
No es bueno, maná. No es bueno, sobre todo la inflación, ¿eh? Sobre todo la inflación, que es un impuesto muy silencioso, pero muy dañino. Y sí, pues la falta de crecimiento al final impacta en el empleo, impacta en los sueldos, impacta la calidad de vida de la gente.
Oye, parece que vamos a tener, según lo que indican las autoridades de gobierno, una discusión bastante intensa durante el mes de enero sobre la pensión garantizada universal. Hoy día se informó que está dentro del calendario de votaciones este proyecto de ley, que ha sido relativamente polémico. Hoy día una carta de Salvador Valdés, un economista destacado en el diario Mercurio, lanza una crítica bastante contundente, y no solo contra el gobierno de Sebastián Piñera, sino que también contra las propuestas del presidente electo Gabriel Boric. Dice Salvador Valdés de que la pensión, como se está planteando el proyecto de pensión garantizada, es regresivo e injustificado, y plantea varios argumentos por los cuales lo que se está planteando sería una mala política pública. Pero a pesar de eso, pareciera haber bastante consenso en el Parlamento de que esto se va a aprobar. No sé cómo lo está viendo usted, señor director.
Sí, es muy probable. Al final es el gobierno electo el que puso muchos peros contra el financiamiento, pero al parecer hay amplio apoyo, tanto en el oficialismo como en los parlamentarios de la ex concertación, así que es muy probable que el proyecto empiece a caminar por directamente con cara a su aprobación. Y efectivamente hay mucha polémica al respecto, ¿eh? Hay mucha polémica respecto a si esta es una medida realmente bien financiada, si está bien pensada, si no es regresiva, pero ya vemos que las cosas populares en el último tiempo tienen apoyo.
Sí, hay un argumento que plantea Salvador Valdés que es bien duro. Dice, se le va a estar regalando 317 mil pesos a la gente del cuarto quintil, entendiendo el cuarto quintil como las personas que están muy cercanas al quinto quintil, que son los más ricos de Chile, y se le va a estar dando 17 mil pesos a las personas del primer quintil, lo cual suena como duro, ¿eh? Pero bueno, habrá que ver qué es lo que se da en la discusión parlamentaria. Tenemos ya en línea, señor director, a don Felipe Posada, director de análisis y estrategias de AvaTrade. Don Felipe, muy feliz año para usted. ¿Cómo le va?
Hola, Felipe.
Muy bien, ¿cómo están? Un gran año a usted, que entre comillas, hoy día, esta semana se cumple un año desde que estamos haciendo el pantallazo.
Ah, pero mira, estamos de cumpleaños.
Estamos de cumpleaños. Oye, ¿cómo está la cosa hoy día, Felipe, el primer día del año?
Bueno, primer día del año, tenemos una jornada relativamente estable para los activos chilenos. El dólar estuvo cayendo fuerte en la mañana, la apertura, alrededor de un 0,8, casi un 1% abajo, y ahora en este momento se recupera 2 pesos con 60 centavos arriba a 853,70. Hay una divergencia entretenida entre lo que está pasando con el dólar peso y el euro peso, porque el euro peso está cayendo relativamente fuerte, un 0,37% a 963 pesos. Bueno, el IPSA se está moviendo relativamente calmado hoy día, entre un 0,4% arriba y un 1% arriba, en 4.320 puntos lo tengo yo en este momento. El cobre está cayendo relativamente fuerte también, 1,5% abajo. Creo que un dato relevante que une lo que han estado hablando ustedes recién con respecto a esta reforma que se pretende llevar adelante es que la deuda nacional ha estado relativamente bastante estable. Se ha mantenido consistentemente bajo el 6% el costo de los fondos soberanos afuera. Así que por ese sentido estamos en una zona relativamente calmada.
Oye, me sorprende la bolsa que estuvo subiendo 1%, ahora está recogido un poquito, está apenas en 0,29. Vi algunos papeles del retail bien golpeados, ¿eh? Parque Arauco, Falabella, Molplaza, Ites. Sí.
Yo tengo la impresión que lo que estamos viendo hoy día en el dólar, esta caída que hemos, si bien es cierto, ya está subiendo, pero hay que recordar que estuvo bastante más arriba post elecciones. O sea, yo creo que esta caída que tenemos en el dólar de los 870 y tantos que estuvo la semana pasada a los 850 que estamos hoy día, yo creo que es una especie de toma de utilidades. Y creo que es un dead cat bounce o esta especie de rebote de gato muerto que estamos viendo en el IPSA. Ustedes lo saben, yo tengo perspectivas más bien alcistas para el tipo de cambio. La verdad es que desde el punto de vista fundamental no veo cambios hacia adelante. Es más, yo creo que lo que hemos estado haciendo mal probablemente se va a incrementar hacia adelante. Y tampoco me compro o tampoco creo eso del voto de confianza o eso de la moción. Llama la atención que profesionales que de alto perfil que estuvieron apoyando activamente la campaña del presidente electo ahora no quieran participar activamente en los gabinetes, ¿no? Entonces, en términos generales, creo que el presidente electo se queda sin un perfil o sin perfiles de alto rendimiento, por decirlo así, para ocupar cargos clave. Y eso creo que es una mala señal, y precisamente por eso creo que lo que estamos viendo en el dólar hoy día es una toma de utilidades a 853 y probablemente vamos a tener un rebote gato muerto. En el IPSA yo la verdad que lo veo en el mediano plazo bajo los 4.000 puntos de nuevo.
Excelente, Felipe. Un abrazo grande. Que 2022 sea un tremendo año para usted. Estaremos al habla.
Un abrazo a ustedes dos y los mismos deseos para ustedes. Un abrazo.
Eso. Un abrazo grande. Que te vaya bien.
Don Felipe Posada, director de análisis y estrategia de AvaTrade, hablando del dólar y del resto de los indicadores bursátiles durante la jornada del día de hoy. Oye, si usted realmente quiere hacer transacciones con dólar, yo le recomiendo que vea Mercado G. Tiene más de 10 años de experiencia y te permite operar dólar peso desde la comodidad de tu celular o computador, además accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información en mercadosg.com.
Bueno, llegó el verano, llegó el sol, el buen tiempo, y qué mejor para darse una vuelta por cualquiera de las tiendas de Brooks Brothers, poleras, shorts, bermuda, suéter, de estos delgaditos para la playa, siempre muy bonito, muy variado, en todas las tiendas de Brooks Brothers.
Mercado Pago, Mercado Pago. O sea, es que cada vez escucho más gente que me dice, oye, usted me contaron Mercado Pago, ahora la uso todo. En realidad la aplicación es muy extraordinaria, te permite pagar en restaurantes con un código QR. Uno como que no se había dado cuenta que estaban estos códigos QR pegados, pero son bien útiles, ¿eh? Se lo recomiendo que lo pruebe, señor director. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Unibook es un software integral de recursos humanos que te permite atender a todas las necesidades de tus colaboradores en la misma plataforma, desde el pago de los sueldos hasta el desarrollo profesional. Visita book.belarga.uk.cl.
Y Peugeot tiene la nueva Peugeot Landtrek, que una nueva pickup que anda dando vuelta. Yo no la había visto, la vi la semana pasada, extraordinaria. Tiene todo lo que tú necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, live bigger.
¿Y estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia? Cámbiate a Los Olivos de San Rafael y vive en un depto-casa, en un penthouse o en un departamento con jardines en más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Este gran proyecto Almagro que desarrolla ahí en la Avenida El Chanqui.
Ya, señor director, ¿está listo usted, no?
Estamos listos.
Estamos listos, ya. Tenemos en línea a don Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Muy feliz año.
¿Qué tal? Feliz año.
Hola, Marco. ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias, todo bien.
Qué bueno.
Oye, Marco, vamos directo al grano. 14,3% IMASEC, noviembre. El mercado esperaba un poco menos, por lo tanto fue una sorpresa relativamente positiva. ¿Por qué no desmenuzas cuál es tu visión, la visión de usted en Visa Inversiones sobre este IMASEC que conocimos hoy día?
Claro, como tú señalas, el mercado, y bueno, nosotros igual esperábamos cifras un poco más abajo, más cercana al 13%, y en ese sentido esta sorpresa está vinculada sobre todo al dinamismo que está mostrando el sector de servicios. Si uno ve el detalle del avance de actividad mensual estacionalizada, son los servicios el único sector, digamos, de los componentes del IMASEC que registró efectivamente un avance respecto al mes anterior. Así que, de todas formas, eso es positivo, que los servicios se sigan recuperando. Bueno, ya están en niveles superiores a los pre-pandemia, pero era uno de los sectores que venía más rezagado, sobre todo comparando con lo que habíamos visto del comercio, que había tenido una evolución, bueno, extraordinaria, pero los servicios se han visto muy favorecidos con la reapertura de la actividad y también, obviamente, que ha efecto positivo de las transferencias y los retiros de fondos provisionales que han generado condiciones de liquidez extraordinarias para las personas.
Oye, Marco, tengo una sensación más bien anecdótica, no sé si tú tienes algo más de información sobre lo que voy a decir, de que para el comercio el cierre de año no fue demasiado positivo, que las ventas navideñas fueron más bien parejitas, como dicen por ahí, estables, y que no estuvieron a la altura de la expectativa en un año. Hay que decirlo, que el comercio tuvo un rebote fuerte, digamos, respecto al año anterior. No sé si ustedes tienen la misma impresión desde Visa Inversiones.
Claro, lo que hemos visto con datos, obviamente bien preliminares, porque, bueno, es información bien reciente o son hechos bien recientes. Claro, está esa sensación de que a lo mejor se tenía una expectativa de que se repitiera, por ejemplo, lo que ha pasado en años anteriores con la Navidad y fuera un comportamiento parecido a los de los retiros. Digamos que con los retiros se dio esos escenarios como de ventas tipo de Navidad, y ahora se está esperando que pasara algo similar o como una Navidad en un año normal, y la verdad es que no fue tan así al parecer. Obviamente ya se habían adelantado muchas compras en bienes durables y de ese estilo, y a lo mejor ahora, como mencionábamos anteriormente, las ventas del comercio van a ser un poco más débiles y los recursos adicionales que tienen las personas se van a ocupar más en el área de servicios, por ejemplo.
Oye, Marco, esto que hayamos visto hoy día el IMASEC, dos puntos más arriba de lo que el mercado preveía, y teniendo en cuenta que el Banco Central está haciendo todo lo posible por frenar este crecimiento porque está sobrecalentada la economía, ¿es una buena noticia que hayamos crecido más allá de lo esperado o contraintuitivamente es una mala noticia?
Una pregunta complicada, la verdad. Claro, es bueno por el lado de actividad que sea sobre lo esperado. A lo mejor lo que queremos ahora o lo que quiere hacer el Banco Central es afectar más que nada hacia adelante la actividad y que el comercio y que el consumo se vaya estabilizando hacia adelante. Los efectos que puede tener un alza de tasas ahora en el corto plazo a lo mejor no se siente tanto y ahí nos quedamos quizás con la parte más positiva de actividad, y lo que vamos a ver ya es más que en el mediano plazo, o sea, a mediados del próximo año, a lo mejor ya efectos más concretos del alza de tasas del Banco Central, que de todas formas el objetivo primario obviamente es controlar la inflación, más allá de desacelerar la economía, que es como un efecto, digamos, negativo más secundario, pero en el escenario ideal obviamente sería mantener el dinamismo, pero obviamente controlando la inflación. Eso es difícil llevarlo a la práctica, pero obviamente ahí esta señal más positiva por lo menos deja cierto ambiente positivo, sobre todo mirando hacia el primer semestre del próximo año, que esperamos se mantenga cierto momento un positivo, ya hacia la segunda mitad obviamente ahí esperamos ya cifras negativas, incluso temas de base de comparación también influyen harto en ese sentido.
Y desde esa perspectiva, estoy ahí, parece que lo ajustaron. Desde esa perspectiva, ¿ya estás viendo una inflación que va cediendo hacia fin de año o todavía la ves muy alta?
Nosotros esperamos que el pic de la inflación, digamos, en términos de variación anual, esté en mediados del próximo año, junio, que esté sobre el 7% incluso. Entonces, la verdad es que todavía vemos que hay bastante espacio para que los precios sigan subiendo. Enero, marzo deberían ser meses bastante inflacionarios. Y ya hacia la segunda mitad del próximo año, ahí esperamos que empiece a ceder, terminando en torno a un 4,5, 4,6%. De todas formas, estamos nosotros y el mercado en general, si uno ve lo que está internalizado en los precios, los seguros de inflación, están con un escenario más inflacionario que lo que tiene el Banco Central. Así que esperamos que empiece a ceder en términos de variaciones anuales la segunda mitad de este año, en realidad.
2021. Oye, otra cosa que se conoció hoy día es la encuesta de expectativa económica, donde le preguntan a los operadores del mercado financiero sus expectativas para los indicadores más relevantes. Y te quiero preguntar por ya proyecciones 2022, porque creo que 2021 ya claramente ya está jugado y ya no sé si vale tanto la pena ahondar. Una cosa que me llama la atención es que el PIB 12 meses a diciembre de 2022, la mediana del mercado es 2%. ¿Ustedes están en esa cifra, más arriba, más abajo? ¿Cómo lo ven? Crecimiento del PIB.
Nosotros estamos proyectando en torno a un 1,8 más o menos, eventualmente podría ser un poquito menos el próximo año, o sea, perdón, este año, 2022, en términos de crecimiento, o sea, un poco más abajo, digamos, que el consenso del mercado. Y ya para el año 2023 estamos incluso ya bajo el 1%, porque creemos que se va a ir desacelerando más la economía, y sobre todo estamos volviendo a una estabilización. Este año el crecimiento de 12% comparado con una caída de 6% el año pasado, la verdad es que es mucho más que volver a los niveles de pandemia. Entonces es de esperar que este año 2022 y 2023 sigamos con esa tendencia de normalización y sobre todo que ante la ausencia de estímulos, incertidumbre local, todavía un presente y por las medidas que también va implementando el Banco Central.
Señor director, y tú dijiste la segunda mitad del año va a ser malita, la primera mitad del año todavía con algo de viento de vuelito, digamos, del que llevamos hoy día, la segunda mitad del año mala. ¿Podría Chile entrar en recesión técnica? ¿Ven esa posibilidad hacia fines de 2022, principios de 2023?
Nosotros estamos esperando que ya el tercer y cuarto trimestre y primer trimestre del 2023 tengamos cifras negativas. Entonces, claro, entraríamos en esa recesión técnica de trimestres consecutivos con variaciones negativas.
Esa posibilidad de recesión técnica a la vuelta de la esquina.
Oye, Marco, y de esa perspectiva, ¿hay algo que pueda nos podamos aferrar de manera más sorpresiva? No sé si...
un rayo China de esperanza.
Exactamente, si China puede darnos algún segundo impulso, tipo de cambio, que el cobre se pegue un rally nuevamente, que llegue a los $5, o son todos escenarios que ya están acomodados y poco probable que tengan sorpresas.
Eventualmente, obviamente, siempre pueden haber sorpresas. Nosotros ahí creemos que, como tú señalas, temas de China, reactivación de las economías emergentes, que China ha estado de alguna manera con muchas regulaciones y eso ha terminado igual afectando a las economías emergentes o que haya alzas adicionales en el precio del cobre. Eventualmente eso sería positivo. Obviamente, que si hay medidas extraordinarias en el caso de Chile también veríamos cifras más positivas, pero hay que entender también que hay un tema de base de comparación que son demasiado exigentes y quizás ver tanto las cifras en variación anual hay que verlos con ojo. A lo mejor vamos a seguir con un ritmo parecido al de este año, que sigue siendo igual positivo, pero esperar a lo mejor cifras de nuevo de crecimiento comparados, por ejemplo, con un crecimiento de 20% en términos anuales que iba en junio, esperar que esas bases de comparación tan exigentes no tengan un efecto, por lo menos la segunda mitad del próximo año es bastante difícil. Entonces, pueden haber eventos extraordinarios, probablemente más internacionales, o las señales que se ven acá de estabilidad también podrían influir de manera positiva en la inversión. Pero, por ejemplo, en términos de comercio, de consumo, la verdad es que ahí va a estar mucho más difícil ver un comportamiento tan positivo como este año, porque en el fondo ya se adelantaron mucho de esas decisiones de compra, y ver esos niveles extraordinarios de liquidez por otro año, la verdad es que es bastante difícil que se cumpla.
Excelente, Marco, te agradezco mucho este contacto. Que 2022 sea un gran año para ustedes. Seguiremos conversando. Un abrazo.
Muchas gracias, pero estoy igual. Un abrazo.
Adiós, Marco. Te veo muy bien.
Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones, comentando el IMASEC de la mañana y el resto de las proyecciones para 2022. Señor director, un abrazo. Nos despedimos.
Esté muy bien.
Chao.